Todos los miércoles, a esta hora, toca hablar de familia en la linterna. Hoy con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues es el segundo miércoles ya que vengo con un libro bajo el brazo. ¿Qué cosas tan interesantes sobre familias están publicando últimamente? Hoy el libro que traigo se titula El Día del Padre. Es de Fernando Vidal y está en la editorial San Pablo.
No tiene que ver con el Día del Padre del Corte Inglés. Es otra cosa un poquito más profunda, ¿no?
Un poco más profunda,
Esperemos.
sí.
Bueno, Fernando es padre de familia, de profesión sociólogo, y dirige el Instituto de Familia de la Universidad Pontificia Comillas. Además, es colega, es colaborador en la Linterna de la Iglesia, aquí con Faustino Catalina. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Oye, en este libro, ¿qué cuatro modelos describes? Imagino que habrá infinitos, pero ¿en qué cuatro te basas?
Pues mira, hemos ido al origen de la paternidad. Nos hemos preocupado por ver dónde realmente se está formando, dónde se formó las primeras ideas sobre paternidad. Entonces hemos investigado mucho y nos hemos encontrado pues cuatro grandes modelos. En el siglo, uno que apela al siglo XIX antes de Cristo, que es Abraham. Luego, en el siglo XIV antes de Cristo, que es Ajenatón, el faraón. Después nos hemos encontrado con el mito de Dédalo, que representa al artesonado griego, artesonado a los artesanos griegos, y finalmente a Confucio, que es la gran referencia de todo el pensamiento de la paternidad en Asia. Y pese a que están muy distantes en siglos, es tremendamente cercana su experiencia a los desafíos que vivimos los padres de hoy.
Fernando, en los últimos años las mujeres hemos tenido la opción de encontrar, pues gracias a las redes sociales, a muchos libros que se han publicado también, referentes de maternidad, ¿no? Espejos en los que mirarnos para ir creciendo e ir viendo cuál es nuestro estilo, ¿no? De ejercer la maternidad. Pero en el caso de los hombres no ha sido así. Quizás es este lo más importante que ofrece este libro, ¿no? Esos referentes en los que los hombres de hoy pues pueden mirarse.
Pues sí, hace un año aproximadamente en el informe Familia realizamos una encuesta donde preguntábamos a los padres cuál era su referencia pública de paternidad y el 85% de la gente no supo mencionar ni una sola persona, ni una sola figura pública que fuera un ejemplo de paternidad para ellos, una figura pública de cualquier tipo. La primera que se decía era Will Smith, otros decían Brad Pitt, algunos se señalaron, el más señalado fue el rey de España, Felipe VI. Pero solamente un 15% logró decir a alguien. Y nos dimos cuenta que es que realmente estamos sin referencias, que la paternidad ha sido vaciada o estamos en un momento de incertidumbre que hace que esté en suspensión. Algunos lo que hacen es comprometerse más, otros lo que hacen es confundirse y desertar. Por eso veíamos importante reconstruir historias y además hacerlo desde una aproximación narrativa y desde la experiencia concreta de esas figuras, de esas personas.
¿Cuál sería la conclusión del libro, Fernando? Si tuvieras que hacer un titular, una tesis en tres líneas, ¿cuál sería?
Pues mira, lo principal es que realmente el hombre está programado para ser un buen padre, que realmente existen ejemplos en la historia y desde el comienzo ha habido ejemplos de muy buena paternidad, y que lo esencial de cualquier padre no es ni ser un modelo, ni ser un coach, ni dar pautas para el trabajo, ni mostrar al hijo grandes consejos, sino amarle incondicionalmente. Y desde ahí todo el resto se produce.
Fernando, a ser padre se aprende y no siempre somos padres o madres de la misma manera. En tu caso, tienes varios hijos de distintas edades. ¿Qué cosas has ido cambiando? ¿Qué cosas has aprendido con los años?
Pues mira, yo creo que esto es muy importante porque los hijos te enseñan a ser padre. Si realmente tú vas creciendo y vas cambiando con tus hijos conforme ellos van creciendo, parece como que uno fuera padre y fuera una actitud constante, y no es verdad. Uno va creciendo y aprendiendo, ¿no? Y a mí quizás me quedó muy marcado un momento en el cual yo estaba mal en el trabajo y tal, y llegué súper tarde a casa, me acosté al lado de mi hijo que tenía como 4 años. Y me empezó a acariciar la sien diciendo, tranquilo, papá, tranquilo, estás conmigo. Y a mí aquello me impresionó mucho, me impresionó mucho, ¿no? Porque uno intenta como ser padre haciendo mucha actividad, metiendo a los hijos en muchas cosas, sacándoles aquí y allá. Y sin embargo, lo más importante es ese estar, ¿no? Ese sentirse amado incondicionalmente, que les cambia a ellos, les da confianza en el mundo, en sí mismos, pero también te cambia a ti, también te cambia a ti.
Fernando, te cuento un caso muy concreto, el mío. Mi padre, un niño de la guerra, de la posguerra, aprendió a leer y a escribir en la mili. como tantos españoles de aquellos años, ¿eh?
Sí.
Era un homeless en el Madrid de la posguerra. Yo tengo la impresión de que desde su falta, en teoría, de formación, desde su nivel, desde su absoluta pobreza, era mucho mejor padre que yo.
Pues fíjate, es que yo creo que somos muy injustos con nuestros padres, con los nuestros abuelos, porque es verdad que ellos se vieron en unas circunstancias en las cuales el industrialismo les sacó de las casas y les puso en condiciones muy duras de trabajo, de muchas jornadas, en donde esto que se dice de padres ausentes y padres incluso lejanos, pues muchas veces era porque la lógica del trabajo a veces no cabía en el hogar, o más bien porque las lógicas de familia, tanto nacionales, tan comunitarias, no cabían en el tipo de trabajo que se daba, ¿no? Y ciertamente ahí lo que hay es un modelo de paternidad a veces lejano, pero brutalmente entregado a los hijos. Porque es verdad que a lo mejor mentalmente no estaban en casa, ¿no? Pero sus cuerpos estaban trabajando, nos amaban con su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y esa entrega al trabajo, o incluso el ir a la guerra, ¿no? Cosas terribles, lo hacían por su familia principalmente. Y los sacrificios que vivieron, yo creo que necesitan un reconocimiento. Necesitamos encontrar cómo nos amaban haciendo cosas, ¿no? Cómo entregaban su vida haciendo cosas, que yo creo que a veces era lo único que les hacía aguantar.
Totalmente de acuerdo.
Yo, Fernando, con los padres de ahora lo que percibo es que se pone el listón altísimo. O sea, entre las últimas dos generaciones de padres hemos pasado a pedirlo todo, a pedir que sepan hacer de todo, que pasen de no estar implicados y no tener referentes a estar con una actitud muy activa en todo lo que es la vida de los niños, ¿no? Entonces yo creo que también las madres nos
exigimos... A mí eso no me parece mal, ¿eh?
Pero yo creo que nos exigimos, ponemos el listón muy alto, también las madres, ¿no? Entonces, a lo mejor debemos ir a lo esencial, como estabas diciendo, que lo esencial es saber estar, saber acompañar, saber amar y dejar que cada uno pues haga las cosas lo mejor que pueda, ¿no? Pero sin fijarnos en unas exigencias ahí altísimas.
Sí, yo creo que el idealismo siempre es malo, ¿no? Pero y en los casos que presentamos de Abraham, Ajenatón, de Dédalo y de Confucio, no son padres ideales. Son padres que a veces hicieron cosas terribles y que además tienen conciencia de haber hecho cosas malas por sus hijos, ¿no? Y cómo eso les influye, es decir, no son héroes. Yo creo que ninguno de nosotros somos héroes, ¿no? A mí me ayuda bastante cuando piensas qué hacer por tus hijos, porque siempre hay algo que hacer por tus hijos, siempre quieres promoverles más, protegerles más. Lo que es claro es que tus hijos no quieren ni tu tiempo, ni tus consejos, ni tu dinero, ni tu casa, te quieren a ti. Te quieren a ti, ¿no? Y yo creo que este es el centro de la cuestión. ¿Te entregas tú o entregas tiempo, consejos, educación? Entrégate tú, ¿no? Y eso es una cosa que parece, o sea, que es muy sencilla en el fondo, ¿no? Y que, bueno, que tiene actividades, pero creo que no podemos tampoco engañar esa entrega del tú con activismo. El activismo no es ser padre. Ser padre es entregarte tú.
Interesante. Se acerca el Día del Padre. Uno piensa siempre en el regalito, los grandes almacenes, pero rascas y aparece el Día del Padre de Fernando Vidal, editado por San Pablo. Buena idea. Fernando, gracias.
Muchísimas gracias y gracias por uniros al Día del Padre.
Chao, amigo. Adiós.
Chao.
Amparito, cuéntame el podcast.
Pues el podcast con todos esos temas que más nos interesan en cope.es, en Hablar en Familia.
Gracias, Amparo.
Hasta la semana
Chao.
Que viene.